Tomamos contacto otra vez con Virginia Lariucci. ¿Por dónde estás ahora?
Hola, ¿cómo les va, chicos? Ahora estoy en el anexo de la Cámara de Diputados, calle 53, entre 8 y 9, en el subsuelo, porque se está desarrollando en este momento una audiencia pública por el tema de la emergencia edilicia escolar. Está organizada o convocada por el diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Guillermo Kane Cáceres, y hay representantes o referentes, por supuesto, de los gremios docentes de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Está Amelia García de SUTEBA La Plata, hay representantes de SUTEBA Ensenada, han venido de Tigre, de Hurlingham, de Avellaneda, de Lanús, de Berisso, de Escobar, hay representantes del Instituto de Formación Docente número 9 de aquí de la Ciudad de La Plata, de las Escuelas de Danzas Clásicas y de Teatro, del Colegio de Técnicos, también han venido, bueno, de distintas instituciones educativas de la provincia, porque lo que se está tratando de, ya lanzaron, lo están conformando y en vías de construcción permanente, un mapa de la emergencia edilicia escolar. Esto como una forma más de darle impulso a un proyecto de ley que fue presentado en 2013, que no tuvo avances, que este año se ha vuelto a presentar en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, justamente para sancionar una ley de emergencia de la infraestructura de los establecimientos educativos de gestión estatal de la provincia de Buenos Aires. Y este mapa de cuáles son las situaciones críticas que están viviendo las distintas instituciones trata de dar cuenta real y concreta de qué es lo que están viviendo. A mi lado la tengo a Romina del Pla, ella es secretaria general de SUTEBA La Matanza. ¿Qué tal, Romina? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la verdad que los problemas de infraestructura edilicia de la educación no son nuevos, algunos datan de muchos años atrás. Aquí en la Ciudad de La Plata se han hecho grandes movilizaciones de las distintas escuelas e institutos, pero parece que el Estado no responde ante estos reclamos.
No, no responde, y no responde en la medida de las necesidades, porque nosotros venimos efectivamente hace muchos años denunciando el cuadro calamitoso y de emergencia de la infraestructura escolar, y a través de todas esas luchas siempre hemos logrado que se termine de arreglar alguna escuela o que se destrabe una obra, pero siempre es mínimo en relación al plan de obra que es necesario. Y eso es también lo que estamos poniendo de relieve y reclamamos con este proyecto de ley. Hay que terminar con los parches cuando ya la situación se ha vuelto extrema. Por ejemplo, se ha caído un techo y recién ahí deciden que, bueno, van a arreglar. Sino que hay que tener un plan centralizado de obras, un plan centralizado de refacciones, un plan centralizado de ampliación de los edificios escolares, que en la mayoría de los casos resultan insuficientes, y un plan centralizado de nuevos edificios escolares, porque tenemos situaciones en el conurbano donde están faltando escuelas directamente. En el caso de La Matanza, por ejemplo, en el tercer cordón, en la zona de González Catán, Virrey del Pino, están faltando escuelas porque hay un aumento poblacional muy grande, resultado del traslado de las familias que no pueden pagar alquileres en zonas céntricas y demás, y esto está generando que, por ejemplo, hoy están faltando 10 escuelas primarias enteras, nuevas, en La Matanza. Además de la cantidad enorme de edificios compartidos, o sea, de edificios donde en realidad se habla de que hay una escuela secundaria, pero en realidad es un pasillo con mucha suerte, y algún aula que quedó ahí perdida, y espacios comunes divididos con tabiques, y esto es a lo que le llaman la ampliación de la oferta educativa.
¿Vos, Romina, crees que debido a la situación económica que se está viviendo, sobre todo en los últimos meses, ¿no?, la pérdida del poder adquisitivo, que el aumento del porcentaje de pobreza en el país, muchas familias están optando por volver a la escuela pública, que los chicos vuelvan a la escuela pública, dejando quizás la escuela privada que quizás estaban usando hasta hace un tiempo, y esto agrava entonces la situación?
Sí, esto es un elemento, pero que se suma a un cuadro que ya era completamente extremo. Por ejemplo, en Matanza tenemos varias escuelas que están funcionando de a turnos, o sea, como no alcanzan las aulas, los chicos rotan, van, les toca ir un día sí, un día no, un día sí, un día no, o un día sí y dos días no. Claro. Depende. Este es el caso, por ejemplo, de la secundaria 55 de Virrey del Pino. Tenemos escuelas primarias como la primaria 88, la 106, que tienen una cantidad tan grande de chicos que, como no hay más espacios para desdoblar grados, porque no hay más espacio donde ya desdoblar un grado, los grados funcionan con, en muchos casos, con más de 40 chicos. Claro. Y en estos casos, entonces, le ponen un segundo maestro. Pero para darte una magnitud del tema, por ejemplo, la escuela 88 funciona con 16 maestros de apoyo. Y la 106 con 14. O sea, tenés 14 secciones y 16 secciones que tienen más de 40 chicos sin posibilidad de desdoblar en ningún lado. O sea, aquí estamos hablando de una situación de emergencia en toda la magnitud de la palabra.
Sí, ahora, que no se hagan las obras de infraestructura en las escuelas, ¿por falta de dinero o porque no hay una decisión política que vaya en esa dirección?
Mira, yo creo que lo fundamental es la decisión política de llevar adelante las obras y de hacerlas realmente en las condiciones que corresponde. O sea, de hacer una obra que no se vaya a deteriorar en menos de un año o a lo sumo en dos, y que estemos otra vez teniendo que resolver los problemas de la pésima construcción resultado de las contrataciones completamente corruptas que se realizan en infraestructura escolar. Creo que uno de los lugares de mayor desvío de fondos, de mayor lavado de dinero, es la infraestructura escolar, porque el metro cuadrado vale más que un hotel 5 estrellas.
Y recién el diputado Kane estaba hablando de sobrefacturación.
La sobrefacturación es pavorosa en todos los niveles, tanto en las obras que se hacen centralizadamente, donde hemos vivido en estos últimos años una situación muy crítica, que es el vaciamiento completo de la Dirección Provincial de Infraestructura, como resultado de que esta dirección no contaba con ningún tipo de fondo propio. Todo el dinero que venía, por ejemplo, de Nación, era administrado por otro organismo, que es un como paralelo, que es la UEP, la Unidad Ejecutora Provincial. Y después, además, hay una descentralización completa en los municipios. Y a eso se le suma el dinero del fondo educativo que va a las escuelas. Es un caos porque además todos juegan al gran bonete. Yo, señor, no, si es una gran obra no me corresponde a mí, le corresponde a este otro organismo. Y así se van tirando la pelota, arman planes de obra que luego nunca concretan, y por lo tanto tenemos escuelas que, por ejemplo, están esperando su construcción hace 5 años, 6 años, pero que ya tienen, se supone, el plano, el diseño, 7.000 promesas, incluso en muchos casos las licitaciones realizadas y no pasa nada, ¿no?
Romina, ¿cómo viene el avance de la construcción del mapa?
Bueno, viene bien. Ahora la idea con la audiencia era que se haga pública para muchísimos integrantes de la comunidad educativa y lanzarlo muy fuertemente e ir subiendo toda la información que se vaya aportando desde la comunidad educativa, porque justamente uno de los temas fundamentales que se está denunciando en la audiencia es la falta de informes oficiales que tengan detalles. Hablan todo el tiempo de cifras globales, de, por ejemplo, intervenciones edilicias. ¿Qué le llaman intervención edilicia? ¿Da lo mismo cambiar una canilla o una puerta que resolver un problema más general de construcción de aulas?
Claro.
No da lo mismo, pero ellos mezclan todo, es un solo paquete.
Y ahora se viene la discusión del presupuesto para el año que viene. ¿Cuánto creen ustedes que van a estar destinando a educación?
Bueno, ya en el proyecto de ley lo que se ve claramente es que el monto de dinero es mucho menor que el de este año si lo medimos con la inflación. O sea, a pesar de que suban números, se ha reducido en poder adquisitivo ese presupuesto y ha retrocedido un 3% en el peso de la parte educativa, sobre todo el cuadro provincial, con lo cual vemos que la decisión política es para atrás, no para adelante, y este último año ha sido pavorosa la paralización de todas las obras que estaban en marcha.
Por último, y antes de agradecerte, ¿hay algún lugar en donde la gente pueda consultar este mapa de la emergencia edilicia?
Sí, hay un sitio, pero además ahora hemos abierto una página para que todo el mundo pueda subir su denuncia. Se llama arreglamiescuela.com.ar. Así que el que quiera ya puede meterse en esa página y de ahí va derecho al mapa interactivo, pero además puede subir su denuncia, ¿no?
Bien. Gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Romina del Plas, secretaria general de SUTEBA La Matanza, arreglamiescuela.com.ar. Ahí se puede ingresar para, por un lado, denunciar la situación de la escuela que uno conozca, la escuela donde vayan sus chicos o que uno trabaje ahí, y además ir viendo cómo se está conformando este mapa de la emergencia edilicia escolar, que de alguna manera lo quieren utilizar como sustento y argumento fáctico para la presentación, para que se le dé tratamiento efectivo. Entonces, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, este proyecto de ley de emergencia de infraestructura de los establecimientos educativos, tanto de gestión estatal de la provincia de Buenos Aires. Empezó hace un ratito, están pasando un video con algunas de los relevamientos que contiene el mapa y seguramente en un rato se va a abrir al debate.
Muy bien, bueno, siempre preocupa, ¿no?, la situación edilicia de los edificios escolares. Parece una reunión importante, entonces, y la realización de ese mapa.
Exactamente. Recuerdo hace un año y medio más o menos que se hizo una gran movilización en la ciudad de La Plata, donde vinieron una infinidad de escuelas. Recuerdo puntualmente una de Arana, que lo que decían es que había aumentado la cantidad, la matrícula, el edificio no, entonces pasaba esto, los chicos tenían menos horas de clase para poder entre todos dividir el día en bloques para que todos puedan cursar. Entonces, de repente, chicos de primaria tenían que ingresar a las 6 de la tarde y cursar hasta las 9 de la noche porque en el turno tarde más temprano no tenían aulas suficientes.
Así es. Bueno, muy bien, Virginia, muchas gracias, nos volvemos a comunicar.
De lunes a viernes, de 13 a 16.
Una estrategia fatal.